Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y cinco, tres y cinco en las Islas Canarias, buenas noches. Estás en la noche de COPE. Picasso, Monet, Gauguin son algunos de los pintores cuyos cuadros han sido destruidos presuntamente por una señora rumana para tratar de salvar a su hijo de ser detenido por haberlos robado junto con otros compinches. Nos lo va a explicar en un momento el director de la revista de arte Ars Magazine, Fernando Rayón.
Mira, Rafa desde Écija, Ete me hacía mucha gracia, que es una película que la puedes ver hoy y por ella no pasan los años. No es como Superman, que la ves ahora y se ha quedado anticuada. También me encantan los cómics y tiro hacia los clásicos españoles de siempre, como Mortadelo y Filemón. En Twitter, Carmela Martín dice, a mí me encantaba la 13 Ruth del Percebe.
Ibáñez también, claro.
Buenísima, buenísima. A mí también me encantaba. Y en Facebook, Raúl Calderón dice Blade Runner y su personaje Rick Deckard, el cazador de replicantes. Pues ellos nos han contestado a la pregunta que te estamos haciendo esta noche, que es ¿qué cómic, película o personaje de ciencia ficción te ha marcado a lo largo de tu vida? Porque es que se está celebrando en Estados Unidos el gran Comic Con de cine, televisión, videojuegos y cómics de ciencia ficción. Pues queremos que nos lo cuentes, cuáles han sido esos cómics o películas o personajes que te han marcado dentro de la ciencia ficción. Lo puedes hacer llamándonos al teléfono gratuito al 950-60-06. Tenemos un email que es lanoche@cope.es y también estamos en las redes sociales. Ahí nos encuentras como La Noche de COPE.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Conocíamos ayer una barbaridad en el mundo del arte, y es que resulta que después de haberse sustraído cuadros de pintores tan buenos y famosos como Picasso, Monet, Matisse, Gauguin, pues en Rumanía, la madre de uno de los ladrones que había participado en estos robos de los cuadros, ante el peligro de que la policía estuviera acechando la búsqueda de quienes sustrajeron los cuadros, pues se vio acorralada y no decidió otra cosa que desenterrarlos de donde los tenía escondidos y quemarlos, nada más y nada menos. Estamos hablando, por ejemplo, ya lo sabrás a estas alturas, de Cabeza de Arlequín de Pablo Picasso, de La lectura en blanco y negro de Matisse, por citar dos de ellos. Tenemos con nosotros a Fernando Rayón, que es director de la revista de arte Ars Magazine. Fernando, buenas noches.
Muy buenas noches.
Una barbaridad esto, ¿no?
Pues sí, es una barbaridad, hombre, lo de quemar cuadros valiosos, sobre todo cuadros que están valorados en 18 millones de euros. Bueno, lo que pasa que si nos ponemos siempre en la piel de la persona que lo ha hecho, esta madre de uno de los ladrones, se llama Olga Duradu, pues, hombre, lo podemos entender. Primero ella entierra los cuadros, los entierra cerca de una casa abandonada, luego ve que ese no es un escondrijo muy bueno, un escondite bueno, y entonces dice, bueno, pues me los llevo a un cementerio y al lado de la iglesia esconde allí. Vuelve otra vez a enterrarlos, ¿no? Se ve que esta mujer era de pico y pala.
Sí.
Y bueno, luego ya cuando la cosa se puso muy mal, porque efectivamente de los 6 que dieron el golpe detuvieron a 3, pues nada, los quemó. Dijo que, en fin, que le ponía muy
nerviosa, ¿no?
Claro, porque es que ya pensó, ¿qué hago yo con esto? Si me vienen aquí la policía, ya los están buscando por otros sitios. Entonces, pues, los quemo. Es una barbaridad.
Pero además los quema mal, ¿no? Porque los quema con botas de goma, con tal, con una serie de aderezos que hacen que de su casa salga un humo negro insoportable y de la pista a la policía de donde alguien está haciendo algo que no tiene sentido, ¿no?
Ella dice que los cuadros prendieron enseguida. Sí. Y que se quemaron del todo.
Ya.
Es decir, pero esto es la primera cosa. Pero efectivamente, como tú dices, es que ya los lienzos en principio se queman fácil.
Sí.
Las pinturas también, no todo, ¿eh? No todo, porque el químico que está estudiando ahora los restos,
sí,
vamos a decirlo así, dice que hay algunos pigmentos, algunos colores, como el amarillo de Nápoles y el dióxido de titanio, que eso no es tan fácil de consumir del todo.
De eliminar.
Entonces, que ahí pueden quedar restos que confirmen. Ojo, es que no es seguro, ¿eh? No es seguro. Es decir, hay gente que dice, uy, no, esta mujer, la tal Uradula Olga, esta sabe, es muy lista, ha dicho que los ha quemado, pero igual los ha escondido en otro lado. Bueno, lo que va a hacer el químico, que por cierto es un tío muy famoso en el mundo del arte.
Imagino que será químico y perito, claro.
Es un químico, se llama Joris Dick. Este fue famoso porque descubrió, debajo de un Goya que tiene el Rijksmuseum, descubrió otro Goya. Entonces, él formó parte de un equipo, firmó un artículo muy interesante en el Burlington, que es la revista, tiene más de 100 años, la revista más importante de arte del mundo. Entonces es un retrato pues muy muy sorprendente de Goya. Sale el protagonista, es un retrato de Ramón Satué, sale con el pelo revuelto, de medio cuerpo, las manos metidas en los bolsos, escondidas, y debajo descubrió que había un retrato de José Bonaparte.
Ah, sí.
Claro, entonces Goya debió pensar que ya no era bueno tener retratos de José Bonaparte y pintó encima a un amigo suyo, ¿no? Entonces este químico, el que está buscando ahora entre los restos para confirmar que han ardido las pinturas, pues es un tío de prestigio, ¿no? Porque hay que decir que las pinturas estaban en un museo de Rotterdam. Y bueno, eso es curioso. ¿Por qué ha tenido tanto impacto esto? Porque es que es un museo que tenía unas medidas de seguridad espectaculares, como de película, ¿no? De estos que dicen, no, aquí no roba nadie porque
hay infrarrojos, láser,
de
tal,
todo.
Sí.
Efectivamente, no había ni un solo policía en el interior del museo porque confiaban en todas esas medidas. Uh-huh. Bueno, está todo filmado. Los 6 rumanos que entraron allí a robar, se ve cómo cogen los cuadros, cómo los trincan, cómo se los llevan. Y claro, esto cuando lo veían los holandeses, que son gente muy muy culta, sobre todo cuando les tocan un museo que era importante, porque el Centro de Arte del Kunsthal, y además pues que cumplía 20 años, que era una exposición importante. Claro, ver esas imágenes de los tíos descolgando los cuadros, saliendo a la carrera.
Descorazonador, ¿no?
Pero es que las han repetido una y otra vez, y entonces la gente se iba identificando, y ahora pues que saben que los cuadros seguramente los han quemado, pues están los tíos bastante bastante impresionante.
Estamos hablando de Cabeza de Arlequín de Picasso, de La Lectora en Blanco y Negro de Matisse, del Puente de Waterloo de Londres de Monet, del Puente de Charing Cross de Londres también de Monet, de Mujer delante de una ventana abierta llamada La Novia de Paul Gauguin, y Autorretrato de Meyer de Hahn, además de La Mujer con los ojos cerrados de Lucian Freud.
Sí.
En ningún caso, ningún tuercebotas entre ellos, sino todo lo contrario, tope de gama.
No, son todos buenos, los cuadros buenos, los de Monet no son óleos sobre lienzos, son dos pasteles, es una técnica más sencilla, pero son dos vistas muy 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 bonitas de Londres. Son cuadros que pertenecen a una colección bastante importante, porque no eran propiedad del Kunsthal, eran propiedad de un financiero, un industrial, un tío riquísimo que se llama Willem Cordia, que con motivo de los 20 años del museo pues le había hecho un préstamo.
Uh-huh.
Y bueno, pues se ha quedado sin los 7 cuadros. Es decir, que eran cuadros, como tú dices, todos importantísimos, incluso los que la gente puede conocer menos, la muchacha de los ojos cerrados de Freud, o precisamente el cuadro este de que es un autorretrato de un pintor holandés, pues todos eran buenos, ¿no? Lo que pasa que, claro,
¿todos coetáneos?
No, hay cuadros impresionistas. Lucian Freud es mucho más reciente, contemporáneo. Uh-huh. Y también el cuadro del pintor holandés, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, la verdad es que la fundación donde estaban los cuadros, yo creo que tenía mucha más seguridad que el museo, y esto hace replantearse un poco en Holanda, pues sobre todo ahora que se ha reinaugurado el Rijksmuseum, pues las medidas de seguridad que van a tomar, ¿no? Pero claro, es decir, perder un Picasso, hombre, como el Arlequín había muchos, a mí no es el que más me gusta, pero La Lectora en Blanco y Amarillo de Matisse me parece un cuadrazo impresionante, pero buenísimo, ¿no? Entonces es un cuadro, bueno, pues que desgraciadamente, si se confirman las peores expectativas, pues ya no vamos a conocer más que en fotografía, ¿no? Y es una desgracia.
Porque
una desgracia.
Más allá de que, y es importante, de los 100 millones de euros en los que estaban valorados el conjunto, y que es muy importante, evidentemente yo creo que la pérdida de las piezas es muchísimo más grave, ¿no?
Sí, porque como tú dices, bueno, hay distintas valoraciones. Hay gente que dice que vale que tenían una valoración de 18 millones, depende. Eso el seguro a veces los valora en una cosa. Tú dices, hombre, si esto sale a subasta, hace mucho más dinero, efectivamente. Uh-huh. Puede hacer muchísimo más dinero y no digamos nada si se venden en Londres, que es un mercado, pues por ejemplo, para el Picasso, para el Matisse, pues... Entonces, bueno, pues hay distintas valoraciones, pero realmente lo malo no es el dinero, lo malo es que se pierden unas obras, no voy a decir emblemáticas porque es una palabra que no me gusta nada, pero importantes todas ellas, ¿no? O sea, que es que no son, por ejemplo, yo creo que quizá el autorretrato este de Meyer de Han, que es un pintor quizá el menos conocido,
sí.
Bueno, pues es un pintor importante en Holanda, ¿no? Y hay pocas obras de esa calidad. Entonces, hombre, me dirán que hay muchos Monets, ¿verdad? Y que estos eran dos pasteles. Pero el Gauguin era muy bueno, el Matisse era muy bueno, el Freud es precioso. Lucian Freud, que incluso expuso aquí en el Museo del Prado,
sí.
Es un pintor extraordinario. Y era uno de los retratos más amables, además, porque es un pintor muy muy duro, muy...
Muy osco.
Muy, muy... No sé, tiene siempre retratos... La gente puede ver aquí en el Thyssen, por ejemplo, el retrato que le hizo al propio Barón Thyssen. Son siempre retratos muy duros, muy, muy, muy reflejan un poco el mundo interior complicado de todos los retratados, ¿no? Pero sí, es una pena que se pierdan estos cuadros que son una referencia, ¿no?
Bueno, pues pidamos porque la señora esta haya quemado unos cuadros
la Olga Duradu
de 3 al cuarto y que no se confirmen las peores expectativas, que son las lógicas, que es que todos estos cuadros se han perdido, pues en una pira entre las que también se metieron unas botas catiuscas, unas botas de goma, que produjeron ese humo negro que alertó tanto a la policía. Fernando Rayón, director de la revista de arte, la mejor revista de arte que hay en España, Ars Magazine, muchísimas gracias.
A vosotros, gracias, buenas noches.
Aquí en el espacio de Vida Saludable con el doctor Esteban Pérez Almeida no rehuimos asuntos o temas que puedan interesar, por muy delicados que a veces puedan resultar, y el tema de hoy lo es. ¿Por qué negarlo o para qué negarlo? Cirugía estética en menores. Esteban, buenas noches.
Muy buenas noches, querido amigo. Pues sí, aunque cuando lo decimos así, muchos de tus oyentes estarán pensando, ¿cómo que cirugía estética en menores? Pues, y le resulta extraño, pues sí, la cirugía estética en menores ahí está y es frecuente, mira.
Con bastante predicamento,
sí,
¿no?
Sí, con bastante. Se estima que anualmente, y según datos de la Sociedad Española de Cirugía Plástica Reparadora y Estética, anualmente se realizan en nuestro país en torno a las 400.000 intervenciones de cirugía estética. De estas, un 10% pues sería para menores, uh-huh. O se le realizaría a menores. Si diferenciamos, y a mí me gusta mucho hablar de cirugía estética, plástica y reparadora, porque es muy distinto. Si diferenciamos lo que es la estética en sí con lo que es la cirugía plástica y reparadora, es decir, alteraciones, problemas que tiene la, tú me decías antes, un labio leporino, unas orejas, como tú decías,
el soplillo.
Sí. Pues bueno, si separamos esto de lo que es la estética pura y dura, pues bueno, probablemente sería menos de ese 10%, pero lo que sí que está claro es que la cirugía estética en los adolescentes está aumentando. Está aumentando y no te puede extrañar el encontrarte con que el adolescente va a la consulta y va a la consulta con la foto de algún ídolo y te dice, yo quiero estos pechos, o te dice, yo quiero estos labios.
Es esta decir, nariz.
Sí, o esta nariz porque es la que tiene pues esa persona a la que yo tengo idolatrada. Y está aumentando, y ahora es el momento de decirlo también, porque muchos padres premian a sus hijos, sobre todo a sus hijas, con esta cirugía estética, pues les premian cuando a lo mejor sacan un curso o cuando dicen, bueno, te has esforzado para lograr algo, y yo creo que aquí hay que poner los puntos sobre las íes porque la cirugía estética tampoco es que esté exenta de posibles efectos secundarios, y vamos a hablar de ello esta noche.
Pues para ello está Miguel Chamosa Martín, que es presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Miguel, buenas noches.
Sí, buenas noches a todos.
Y gracias por acompañarnos aquí en la noche de COPE.
Es un placer.
Muy buenas noches. Y lo que decía al inicio, que me gusta hablar de cirugía estética, plástica y reparadora, porque no solamente es la estética lo que ustedes hacen.
Claro, la especialidad es cirugía plástica, reconstructiva y estética. Esa es la titulación oficial nuestra.
Bien, vamos a ir separando punto por punto, si te parece. Sí. Cuando hablamos de la cirugía reconstructiva, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, estamos hablando de reconstruir o reparar algún tipo de deformidad, sea de nacimiento o sea adquirida, pero realmente enfermedad. Estamos hablando de patología.
Bien, sería todo aquello que directamente, para que nos entienda la audiencia del Artaun ahora, es lo que entra por la Seguridad Social.
Digamos que sí, es lo que no cubren, exacto, cualquier otra entidad privada, como las sociedades de seguro libre tampoco cubren.
Perfecto. Pues, por ejemplo, un labio leporino, que comentaba yo antes.
Exacto, sí, exacto, así es. Eso es pura cirugía reconstructiva o reparadora. No es estética, es pura cirugía plástica reconstructiva.
Perfecto.
¿Y las orejas de soplillo, por ejemplo?
Las orejas de soplillo en la Seguridad Social está considerado un poco como una cirugía reconstructiva, dado que en la Seguridad Social, en los hospitales, sí hay, existe una unidad de psicología y psiquiatría, sí, que pueden emitir un informe, de tal forma que si ese informe lo cree adecuado después de estudios y test que se le han pasado a esa persona, que realmente es desde el punto de vista de enfermedad, digamos, entre comilladas, psicológica, pues que, o sea, que provocaría muchísimo complejo de inferioridad, etcétera, etcétera, pues se toma también como una cirugía reconstructiva.
Muy bien. ¿Y cuando hablamos de la cirugía reparadora?
Sí, reparadora y reconstructiva es lo mismo. Sí, es lo mismo, sí. Esto deriva de una palabra estructiva en inglés, que fue como nació antes de la Primera Guerra Mundial, y generalmente utilizamos bien reconstructiva o reparadora.
Perfecto. Bien, pues según datos de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, que usted preside, se estima que en torno a 400.000 personas se acercan pues a ustedes y se someten a intervenciones al año de cirugía estética, ¿no?
Sí, sí.
Y de estos, se dice que un 10% pues son jóvenes, son adolescentes.
Bueno, a ver. No hay estadísticas de gente joven. Yo no sé de qué datos dispone, pero yo le estoy hablando de memoria. El estudio que se ha hecho en el 2011 de estadísticas no refiere exactamente a niños. Este estudio se ha hecho a partir de los hospitales, de las clínicas privadas que han dado la información de la edad y de lo que y de la cirugía. Y realmente ahí no tenemos estadísticas. A mí las cifras que ha dado antes me parecen desorbitadas, salvo que estemos hablando de cirugía reconstructiva como tal, en la infancia, que entonces sí puede ser, pero no tanto la cirugía estética. La cirugía estética, claro, tiene una serie de puntualizaciones que es conveniente hacer. La primera, el cirujano plástico se puede negar a hacerla, dado que es un menor y realmente, pues por sentido común, le falta madurez a ese cerebro para realmente pedir las mamas de tal artista o la nariz de cual otro. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues bueno, dentro de que el médico, digamos, que acceda a hacer esa cirugía estética a un menor, desde luego, inevitablemente tienen que firmar el padre y la madre como tutores.
Yo los datos,
es trascendental.
Los datos que le daba son, los hemos obtenido de la Sociedad Española de Medicina Estética, que es distinta, ¿no?
Es distinta, claro. Nosotros somos la titulación oficial en España de la cirugía estética, es la de cirujano plástico reconstructivo y estético. Luego hay muchas otras entidades, muchísimas otras sociedades, pero no son el título oficial de cirujano plástico. Es decir, otras sociedades pueden ser alguien que es médico, licenciado en medicina, y que ha hecho unos cursillos, unos másters, etcétera, etcétera, y entonces dice que hace estética, sea medicina estética o sea cirugía estética, pero cuando emplean la palabra las palabras cirugía estética, realmente están metiéndose en el terreno de la cirugía plástica. Y esto ya fue una sentencia del Tribunal Supremo en España, en donde dice que realmente la cirugía estética deben de ejercerla los cirujanos plásticos. Es una sentencia del 15/7/2005, creo recordar. Y claro, luego, por tanto, otras estadísticas a mí no me valen, no son titulados oficiales, no me sirve esa estadística.
Vamos a ver, desde Andalucía nos comentan cómo la Consejería de Sanidad está estudiando y lo tiene claro la madurez de los jóvenes que se están sometiendo a operaciones de este tipo, es decir, y lo está haciendo porque parece, y esto también es un sentir general, que las intervenciones de cirugía estética en menores pues van en aumento, ¿no?
Vuelvo a repetir, yo creo que si por mí fuera, que yo soy como persona cirujano plástico, yo no haría a ningún menor nada de cirugía estética, absolutamente nada, hasta casi ni con informes psicológicos de que sería bueno. Otra cosa es matizar, por ejemplo, las orejas separadas tienen, es verdad, un componente psicológico muy importante que puede acomplejar al muchacho o a la chica, digamos, en la adolescencia. Entonces, realmente, eso, aunque la cirugía reconstructiva busca también una finalidad estética, no se debería denominar cirugía estética, sino que es una cirugía reconstructiva, una cirugía plástica reparadora. Pero tiene muchos visos de conseguir lo estético, ¿vale? Uh-huh. Exceptuando ese caso, los demás son muy claramente delimitados. Si una persona adolescente pide la nariz de... el médico está en disponibilidad de decir, yo no lo hago.
Claro.
Yo no lo hago. ¿Por qué? Porque mi ética no me lo permite y punto, no se puede hablar más. Luego, por tanto, yo creo que aquí varía mucho seguramente en qué tipo de médico se está consultando. Yo sé que la Junta de Andalucía ha hecho esfuerzos por estar delimitando y nosotros también. Nosotros lo que queremos es que haya la mayor claridad posible, que no se trate banalmente, puesto que como cualquier cirugía tiene sus riesgos y por tanto es un acto con mucha responsabilidad para el que lo hace y también para el que lo recibe. Luego, por tanto, ya que cirugía reconstructiva se hace en un paciente quemado, un niño quemado, un niño con labio leporino que hemos dicho antes, en unas orejas separadas, etcétera, etcétera, con la intencionalidad de que eso lo estamos tratando como una cirugía reconstructiva. Y eso es muy distinto a un adolescente que venga a pedir, quiero los labios de tal artista, claro, quiero las mamas de tal artista, quiero la nariz de tal artista. ¿Por qué? ¿Es que respiras mal? ¿Es que comes mal? No, es por estética, es por un compromiso. Yo, si quieren, le puedo contar una anécdota que refiere mucho, sí, dónde está este límite tan exactamente fino que distingue una cosa de la otra y que en una hora de consulta el cirujano tiene que valorar y si no, parar, pedir más informes, pedir ayuda. Esto se trata de una niña que viene a acompañar a su madre con 16, 17 años y ella está diciendo, la madre dice, pobrecita mi hija, ha nacido con un pecho desarrollado y el otro no. Uh-huh. Dice el cirujano, le explica, mire, esto es bien sencillo, se pone una prótesis en el pecho que se ha desarrollado poco y generalmente se busca la simetría. Uh-huh. Bueno, así de entrada todo el mundo lo comprende esto, pero claro, en determinado momento entra la niña en cuestión y habla y me dice, bueno, ya que estamos, ¿no se me podría poner más en las dos? Claro, poniendo un poquito más en la que tengo enferma para igualar a la otra. Justo en esa frase que ha dicho la niña, ya está definiendo, dice, quiero un interés estético. No tengo más que un interés estético. Y el interés que tengo por la simetría, por el nacimiento, por mi anomalía congénita, es secundario a lo que le estoy diciendo a usted. En ese momento, el cirujano tiene que mirar a la madre o al padre, los que hayan venido acompañando, y decirle, ¿lo ha entendido lo que ha dicho la niña? Porque la niña lo que está diciendo es que quiere más pecho en los dos y buscando, lógicamente, la simetría. Pero no está en edad. Todavía, igual su pecho puede cambiar. Está en 16, 17 años. Yo no la operaría.
Muy bien.
Pues aclara un clarísimo poco los límites. Los límites están en una línea finísima que el médico pues tiene que, en esa relación médico-paciente, tiene que saber con la experiencia delimitar y dice, bueno, hasta aquí hemos llegado. A partir de aquí yo no lo hago.
Perfecto.
Miguel Chamosa Martín, presidente de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Buenas noches.
Buenas noches.
También tenemos a la doctora Isabel González Durbá, que es cirujana estética. Doctora, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Sí, bueno, saludar a todo el equipo y corroborar las palabras del compañero, ¿eh? En principio, además, yo no me defino como cirujana estética. Es que es de verdad importantísimo para los cirujanos plásticos y reparadores. Estamos trabajando a nivel de medios y a nivel, bueno, de nuestras consultas, delimitar nuestra profesionalidad, delimitar a lo que nos dedicamos. Y si soy una cirujana plástica y reparadora dedicada a la práctica privada, es decir, hago estética, pero soy cirujana plástica, ¿eh?
Perfecto, eso lo hemos dejado claro desde el principio.
Sí, ¿verdad? Como no hemos podido ir todo el programa,
claro,
pero...
Pues por ahí...
Por ahí van las cosas.
Por ahí hemos empezado. Sí. Y hemos delimitado lo que es la cirugía reconstructiva, lo hemos explicado, es que... y al final hemos dejado por lo que es la cirugía estética, sí, también, explicando qué es cada una de las cosas. Y yo creo que, bueno, el ejemplo... que hemos dado hace unos instantes, pues es clarísimo.
Clarísimo.
Pero también es clarísimo porque está ahí y no podemos cerrar los ojos ni no ver la realidad, que cada vez son más, sobre todo las niñas con menos de 18 años, que quieren someterse a cirugía estética.
Sí, no llegan a la consulta. Lo que pasa que es que de verdad, al cirujano plástico, en cuanto nos ven con unos criterios de reparador o unos criterios muy estrictos de medicina o de ética, directamente van a buscar a los compañeros que no valoran los pros y contras con tanta crudeza. Sí, el quirófano hay que valorarlo muchísimo.
Isabel, me estás diciendo la conclusión a la que quería llegar y lo que está ahí en la calle, es decir, que hay muchos cirujanos que no están especializados en cirugía estética, plástica y reparadora, que están más centrados, o profesionales que están más centrados en la estética y que lo ven, vamos a dejarlo ahí, y entrecomillado, lo ven como de otra manera.
Sí.
¿Esto es así?
Sí. Es políticamente incorrecto decirlo en la radio, pero es así.
Es que la verdad.
Es así, y además, o lo empezamos a decir...
Claro, y a denunciar.
Estamos perdiendo nosotros. Se pone siempre en cuestión nuestra profesionalidad. Yo, además, soy más joven, más arriesgada, pero defiendo a boca llena lo que hago. Claro. Y yo, de verdad, quito complejos. Mi eslogan, además, que lo hice yo, es con cabeza y corazón, porque es como hay que trabajar. Y somos profesionales, somos médicos, miramos por el paciente, aunque trabaje en la práctica privada y me tengan que pagar o remunerar de alguna forma.
Claro.
Pero de verdad que no todo el que entra en mi consulta sale operado.
¿Y tú trabajas en lo privado?
Yo trabajo privado, claro. Privado puro y duro.
Puro y duro, claro. Es que hay...
Ni compañías, ¿eh?
Que hay...
Ni compañías médicas. O sea, que a mí, pero sí que es verdad, me está yendo muy bien además, los pacientes confían en mí,
claro,
porque además, esto por lo menos Andalucía es muy chiquita, se corre la voz, y tienen que ver que no las quieres operar, o no los quieres operar, que esta es otra, que la menoría de edad no es solo mujeres y prótesis, es lo que yo querría, por favor, que digáis también.
Sí.
Hay complejos, hay chicos, chicas, y no es cirugía genital e implante mamario, es que eso es como el extremo del tema.
Perfecto. Bueno, esto es así, yo quería hacer este programa precisamente para dejar esto claro. Es así, la profesionalidad es la profesionalidad, lo estamos viendo en tu caso, pero por otro lado, y por eso nuestra obligación es denunciarlo y decirlo, cada vez se van, hay más gente que va interviniendo a estos chavales. Y yo lo que no termino de entender, y tengo información importante en este sentido, es que cómo los padres incluso regalan estas intervenciones de cirugía estética.
Es que eso se ha popularizado, la frase regalo de cumpleaños.
Claro.
Hoy en mi consulta, dos madres, mamás de 40 y pico, me han dicho, a ver si me lo regala mi marido por Navidad. Y no es que lo regalen, es que es mucho dinero, porque es mucho dinero para cualquier familia, aunque te sobre. Es un dinero, es una inversión. Y no es el regalo, es decir, cariño, hemos llegado a los 18, llevas 4 años luchando con esto, y papá y mamá tienen para esto, que es tu regalo, pero regalo de cumple, de Navidad, vamos a juntarlos todos. Lo que pasa es que se ha popularizado la frase y se cumple, y es verdad, yo opero mucha gente con 18 y una semana, y es simbólico, y las estoy viendo durante 2 años, y venga, vamos a esto, y vamos, porque hay que abrirles un poco una ventana. La juventud lo que no puedes es, y los padres ya dicen, venga, de regalo de 18 años, regalo de... Pero no es regalo, es que es una inversión que pagan los padres, porque están tan desesperados que lo pagan los padres. No es, pues cuando mi hija gane dinero, que se lo pague ella. No, se acaba operándose en un mal sitio, o con una mala técnica, o con un mal profesional. Los padres, a mí me encanta cuando la niña, además le digo, mira, ya eres buena paciente porque vienes con tu padre y con tu madre, primer punto. Yo las voy puntuando en la consulta. Cuando ya la niña o el niño se sienta en medio de los dos padres, digo, otro punto, porque ya participan los dos. Cuando el problema es que no vengan con los padres, que a los padres se lo den hecho, que engañen. Entonces, yo he tenido que echar a alguna niña a la consulta. Digo, ¿me vienes con tu madre y con tu padre, cariño? O vamos a acabar mal y tú vas a acabar mal. Y te hablo porque, como si fueras mi hija, me encantaría que a mi hija se lo dijeran.
Claro que sí, Isabel, claro que
yo,
sí.
De verdad que yo, además, desde que soy madre, digo, Dios mío, ahora tengo que trabajar muy, muy bien. Ahora ya, porque ya...
¿Por qué tienes a tu hija?
Porque dejo herencia, claro, entonces, claro. Y todos los cirujanos plásticos, de verdad, habrá alguno que se escape, como en todas las profesiones. Los cirujanos plásticos, que hemos pasado un MIR y hemos pasado una profesión, somos médicos antes que estéticos, ¿eh?
Estoy contigo.
La palabra estética es que es un poco incluso peyorativa para nosotros. Claro. Yo tengo un criterio estético espectacular, ¿eh? Porque soy muy, muy exigente con los resultados. Pero somos médicos, ¿eh? Defiendo desde aquí si se puede.
Claro que se puede, sí, por eso queríamos hacer este programa, porque cuando me han ido pasando datos y he estado viendo lo que se está haciendo con adolescentes, digo, pues o esto o lo tocamos para que se entere sobre todo nuestra audiencia.
Es un tema que el título es menor de edad, pero de ahí sacáis medicina estética, medicina o cirugía privada, cirugía pública. Es que, de verdad, habéis tocado un tema muy, muy polémico.
Perfecto.
Pero bueno, que vayan saliendo las cosas.
Sí,
y
señora.
No operamos a menores de edad de genitales, ¿eh? Yo creo que ahí en las estadísticas son mínimas.
Ya.
Mínimas.
Pues doctora González...
Los mínimos, ¿eh?
Doctora González Urba, cirujana estética, muchísimas gracias por atendernos aquí.
A vosotros.
Buenas noches.
Gracias al equipo.
Muchísimas gracias y me alegro mucho haber tocado este tema, porque ahí están los datos y están también las palabras de la doctora Urba.
Siempre polémico el asunto.
Sí, polémico, pero real, como la vida
misma.
Y hay que comentarlo, ni siquiera digo denunciarlo, comentarlo.
Esteban, muchas gracias.
Un abrazo gordo.
Oh, I've never seen anything. You're much more than human being. Extraordinary machines. Oh, I never loved someone like this. All I know.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Un 28% de los jóvenes españoles de entre 12 y 18 años ha recibido propuestas de carácter sexual a través de Internet, por correo electrónico, por SMS, por el WhatsApp, por foro o por chat. Mientras que a un 21,2% le han llegado peticiones de fotos comprometidas a través de la red. Las nuevas tecnologías, que tienen tantísimas cosas buenas, pues también traen peligros como estos. Estos datos figuran en el Estudio Nacional de Retos Éticos Pedagógicos Entornos Virtuales, un estudio desarrollado por el Grupo de Estudiantes de Investigación de la Universidad Internacional de La Rioja, la UNIR, y dirigido por el catedrático José Antonio Ibáñez Martín. Tenemos con nosotros a José Antonio, principal propulsor de este análisis, que nos va a contar más detalladamente. José Antonio, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Un 28% de los españoles entre 12 y 18 años, es decir, adolescentes puros y duros, más de uno de cada cuatro ha recibido propuestas de carácter sexual. Imagino, sobre todo, que no con gente de su entorno ni con gente de confianza, sino, con desconocidos, con el anonimato que procura la red, ¿no?
Eso no lo preguntamos.
Ajá.
No lo preguntamos. No le puedo decir quiénes son los que hacen esas propuestas.
Vale.
Pero no diría yo que esas propuestas las hagan siempre gente desconocida.
Uh-huh.
es evidente que hay gente conocida que las puede hacer, eso no hay ninguna duda. Pero no me atrevo a decirle a usted un porcentaje porque no hemos entrado en ese detalle. Hay que tener en cuenta que, como es obvio, a pesar de que nuestra investigación era absolutamente anónima, siempre hay que tener un poquito de cuidado en las cosas que se preguntan.
Ya, normal.
Por razones obvias, ¿verdad?
Por razones obvias, desde luego que sí. En cualquier caso, el porcentaje es más que considerable.
El porcentaje es aterrador. ¿Para qué le voy a decir a usted otra cosa? Es decir, que las consecuencias del estudio son, pues, francamente llamativas desde muchos puntos de vista. Uh-huh. Es decir, probablemente una cosa que llama mucho la atención es, sin lugar a dudas, el tema sexual. Pero hay otras muchísimas cosas. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, la sorprendente ambivalencia en donde se mueve el adolescente en relación con la intimidad. Yo creo que usted recuerda que hace muchos años se puso muy de moda un trabajo de López Ibore que señalaba que el rasgo característico de la adolescencia era el descubrimiento de su intimidad, ¿verdad? Uh-huh. Y sabe usted muy bien que, por ejemplo, los adolescentes promueven lo que alguno ha llamado la cultura del dormitorio. Es decir, el rechazo de que los padres entren en la propia habitación.
Sí, yo tengo mi ordenador, mi televisor, incluso a veces
yo lo
tengo
todo,
tengo
y
mi puerta
no
candada, ¿no? Y tú no puedes entrar.
Y tú no entres, ¿verdad? Es decir, que aquí todo esto es mío. Es decir, que parece que una intromisión en la intimidad mía significaría dañar mi identidad y eso sería algo malísimo. Pero curiosamente, esta misma persona pues es la persona que no tiene muchos inconvenientes en hacerse una foto que los americanos dicen inapropiada. Uh-huh. ¿Sabe usted que el concepto inapropiado para los americanos tiene
sí.
mucha gracia?
Sí, sí.
Porque dicen que inapropiado es cuando se enseña aquellas partes del cuerpo que normalmente no están visibles en un traje de baño. O sea que...
Sí, para ellos esas partes del cuerpo solo son decentes si, por ejemplo, ocurren en una escultura o en una pintura. Sí, lo que yo le quería preguntar, y me parece bien además que usted abra esta nueva espita, no solo las propuestas de carácter sexual, sino la intimidad del adolescente sí. en su habitación, pero
sí.
respecto, si quiere vamos luego a la habitación, respecto a las propuestas quería hacerle alguna que otra pregunta que creo que pueden ser de interés. ¿Sucede en los mismos porcentajes tanto para chicos como para chicas?
Pues fíjese, yo pensaba que no, y resulta que sí. El porcentaje de chicos y chicas es prácticamente igual,
uh-huh.
cosa que me ha llamado la atención, porque yo efectivamente asisto, es decir, organizo la investigación pensando que va a haber pues muchas más chicas que chicos y otras juntos. Pues no, resulta que los porcentajes son muy pequeños. Es un poquito superior en mujeres, efectivamente, es verdad, ¿no?
Ya.
No vamos a negarlo, ¿no? Pero bueno, no es mucho más, no hay una diferencia tremenda.
Significativa.
Hay una cierta diferencia, pero modesta diferencia.
Y entre los 12 y los 18 años, que es donde ustedes han cogido el campo para realizar este estudio,
sí.
¿en qué edades? Me imagino que según vaya creciendo el rango de edad, habrá el número de propuestas se incrementarán, ¿no?
Sí, claramente.
¿Y han mirado ustedes en este estudio si las propuestas que se reciben son propuestas por gente, digamos, de la misma edad que quienes están siendo, entre comillas, acosados, o por mayores que se hacen pasar por más jóvenes? ¿En ese sentido tenemos algún dato?
No. Los datos que tenemos son generales. Es decir, te ha pedido alguien alguna vez que le envíes una foto comprometida. Pues evidentemente eso está claro. ¿Alguien ha recibido una propuesta de carácter sexual a través del email o de un SMS o de un foro? 32.6 es una barbaridad, ¿no? Es decir, esos son datos que sabemos. ¿Quiénes son los que dicen eso? No lo sabemos. Sí que sabemos, las preguntas, el tipo de preguntas que pueden ser muy llamativas. Es decir, que al poco de entrar en una red social una chica es preguntada si es virgen.
Sí.
Pero claro, estamos asistiendo a programas de televisión en los que se dialoga sobre las dificultades que se han tenido en las relaciones con las sucesivas parejas de las personas que aparecen allí.
Sí.
Es decir, que todo el tema de la intimidad creo que es un asunto que debería ser objeto de un mayor tratamiento en nuestros días, ¿no?
En este sentido, en el sentido de la encuesta que han realizado ustedes del estudio,
sí.
¿Tienen constancia si entre los jóvenes que han respondido a este estudio, sus padres tienen algún acceso en algún caso a las cuentas de sus hijos? ¿Son capaces de supervisarlas? ¿Les ponen algún límite, algún freno?
Este es un resultado francamente negativo. ¿Para qué le voy a decir a usted otra cosa, no? Es decir, el 59.8% de los padres no tienen la posibilidad de acceder al perfil de sus hijos. En el caso de que los chavales o chavalas sean objeto de ciberacoso o se les pidan fotos, pues solo un 12.9 dice que acudiría a sus padres para tener ayuda. Yo el otro día leí un librito que había hecho un par de policías, muy gracioso y terrible, contando sus experiencias, ¿verdad? Y dice, pues el padre que viene con la hija fuera de sí porque la hija ya ha terminado diciéndole, pero ese padre forma parte del 13%.
Ya.
Es decir, que de hecho, hay una valla que habría que intentar desmontarla. Una de las cosas que yo creo que habría que subrayar mucho es, aunque yo sé que esto es muy difícil porque en estos momentos, en cuanto te descuidas un poco, cualquier nene tiene un teléfono con internet, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, tener internet en la sala de estar, tener un apoyo familiar de los hermanos, de los padres, con las cosas que se ven, educar a la gente joven a que no tienen nada que ocultar, que hacer cosas que hay que hacerlas con nocturnidad y alevosía, pues te vas a arrepentir toda la vida.
Y de todas formas, es una reflexión que yo también quiero hacer, a pesar de que pueda sonar un poco por maximalista, si a un niño sus padres y el entorno familiar se han preocupado de hacerle un seguimiento desde pequeño y de darle la educación y las pautas que creen correctas para la educación de ese hijo, cuando entra en internet tampoco habrá que enseñarle tanto para separar el grano de la paja, ¿no?
Eso sería de desear, pero no nos engañemos, las dificultades son grandes, porque también la tentación es muy grande. Usted recordará muy bien pues cómo hace muchos años, el ver ciertas cosas era bastante difícil.
Sí.
Porque había que irse a un sitio, comprar un asunto, en fin, era un asunto bastante complicado.
Perpiñán.
Prácticamente irse a Perpiñán, ¿verdad? Sí. Para ver un tango, ¿verdad?
Sí.
Claro, en estos momentos no. En estos momentos que lo ves todo en tu ordenador.
Y si no lo quieres ver, muchas veces también te lo meten.
Muchas veces te lo meten. Muchas veces resulta de que aprietas un link que dice un asunto y termina siendo una cosa muy distinta.
Claro.
Una cosa que dicen los policías es en los famosos programas P2P, ¿verdad? Que hay que tener muchísimo cuidado, que a veces los nombres engañan y que uno baja un asunto creyendo que hace referencia a una música y de música nada. Es una cuestión pedófila. O sea que la tentación en estos momentos de la gente es muy grande. Yo el otro día leí un libro de un joven psiquiatra que decía pues que cada vez tenía más gente joven en su consulta pues por una hipersexualidad descontrolada que les creaba una adicción muy fuerte y que les originaba numerosísimos problemas personales, familiares, sociales, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí.
Pues efectivamente sabemos que el 28.6 de las que reconoce tener algún amigo que ha recibido amenazas o chantajes para enviar fotos comprometidas, ¿verdad? Es decir, son cosas que son fuertes, hay que reconocerlo, ¿no?
Bueno, pues estas son algunas de las conclusiones que hemos conversado con José Antonio Ibáñez Martín, principal propulsor del análisis que ha tenido lugar en la Universidad Internacional de La Rioja, Estudio Nacional de Retos Éticos Pedagógicos en Entornos Virtuales. Por dar un titular y para cerrar, un 28% de los jóvenes españoles entre 12 y 18 años ha recibido propuestas de carácter sexual a través de cualquiera de las variables por las que funciona Internet. José Antonio, muchísimas gracias por atendernos en la noche de COPE.
Encantado, muy agradecido.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Comenzamos nuestro apartado de cultura y ocio para estos días. Te destacamos primero el concierto gratuito y al aire libre que dirigirá el mismísimo Plácido Domingo.
El tenor nos ofrece su faceta de director de orquesta con un especial dedicado al bicentenario de Verdi y Wagner. Y lo hace con la Orquesta de la Comunidad Valenciana y en la Plaza Mayor de Madrid. El recital se enmarca dentro de los conciertos de los veranos de la villa y, según indica la organización, hará un guiño a la candidatura olímpica de 2020. También encontrarás música clásica en el Festival de Torroella de Montgrín. Este año estrena Auditorio, el nuevo Spyter. Allí orquestas, coros y agrupaciones de cámara de varios países interpretarán obras de Vivaldi, Bach o Mozart, pero también modernas como las de Edith Piaf o Aitor Piazzolla, todo hasta el 28 de agosto.
Y seguimos con otros festivales. Uno de los más importantes es el Festival de Jazz de Vitoria.
El certamen internacional celebra su 37 edición y ya ha dado sus primeros acordes esta semana. Hasta el domingo verás varios artistas internacionales llegados desde Nueva Orleans o Alemania, pero los más esperados llegan el sábado. Son Paco de Lucía y Chick Corea, que repiten en una actuación conjunta en el certamen. Lo presenta el director del festival, Iñaki Añua.
El programa de este año, pues hay 15 exclusivas en España en el mes de julio y una exclusiva mundial, el encuentro de Paco de Lucía con Chick Corea. Hay toques de distinción que distinguen al Festival de Jazz de Vitoria de otros festivales de jazz que hay en el resto del estado.
Además del Festival de Jazz de Vitoria, este fin de semana también tienes otros encuentros dedicados a este género, como el Internacional de Peñíscola o el certamen Jazz Panorama de Torrent. Junto al jazz, el blues sonará en los encuentros de Pontevedra y de Guecho, todos ellos con un cartel lleno de artistas internacionales.
Otro toque de festivales de música que te destacamos son los dirigidos a las músicas del mundo, Mónica.
Hay varios destacados en este aspecto. Cartagena vuelve a encontrarse con la Mar de Músicas, que este año presenta a Perú como país invitado. Para ello acoge el mayor desembarco cultural del país que se ha hecho en España. Habrá un premio especial a la labor artística de la cantante Susana Baca, junto con una gran muestra de la música local, pero también se ensalzará la literatura peruana, su cine, su arte o su gastronomía. Otro encuentro multicultural es el que tiene Alcalá La Real en Jaén, es el Etnosur. Durante todo el fin de semana recorrerá con la música multitud de rincones del mundo. Tendrá representantes de Europa del Este, Australia o de África. Y más música internacional y mucho sonido español lo encuentras en Nigrán, en Vigo. El festival se llama Porta América y en él intentan crear una conexión músico-social de los dos lados del Atlántico, entre Europa y Latinoamérica. En total, 24 agrupaciones se pasarán por la ciudad gallega para mostrar desde música independiente a lo melódico o el rock, como Vetusta Morla, Los Coronas, Café Tacuba o The Gift.
Y con The Gift nos vamos a otro tipo de eventos no musicales que te pueden interesar.
El mayor encuentro de Canarias dirigido al mundo de los videojuegos lo tienes en Tenerife. 1.700 ordenadores están listos en el LAN Party para que los participantes disfruten, aprendan y conozcan nuevas simulaciones y, por qué no, también a sus creadores como Ian Livingstone, el ideador de Tomb Raider. La estrella en esta ocasión es el juego League of Legends Championship Series, que llega por primera vez a España y que miles de elegidos podrán estrenar hasta el próximo sábado. Otro evento, a Madrid, llega este viernes el X-Fighter de motociclismo. Si quieres ver las acrobacias de los pilotos, tendrás que acercarte hasta la Plaza de las Ventas, que recibe el único espectáculo que habrá en Europa este año. Y si te pasas por el puerto de Barcelona, verás el gran trampolín que se ha instalado para celebrar el Mundial de Natación. Por ahí y por el Palau Sant Jordi pasarán hasta 2.000 deportistas de 175 países distintos.
Si prefieres algo más relajado, los jardines de los museos madrileños acogen desde hoy varios conciertos nocturnos.
El estreno lo trae este viernes el Museo del Romanticismo y con la cantautora de folk, Natalie Castillo. La semana que viene tendrás otras oportunidades. El Museo del Traje, el Cerralbo y el de Sorolla tomarán el relevo con música entre melódica, jazz o flamenco. Y ya que estamos con los museos, no te pierdas la retrospectiva de Sant Lobato sobre España en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Ni tampoco dejes de ver la exposición conjunta entre el MACBA y el CaixaForum en Barcelona. El arte contemporáneo tendrá como protagonistas a obras de Tapies, Chillida o Miró. La temática elegida para la muestra la explica la comisaria Ninfa Bisbe.
El arte que aquí se puede ver gira en torno a la condición humana. La mayoría de las obras contienen un espíritu que ha dejado de ser idealista, que ha renunciado a las utopías. El espectador podrá ver grandes obras de artistas nacionales e internacionales que son fundamentales para entender el arte contemporáneo.
Bolsa de leche encallada en la arena. Y este viernes da comienzo otro festival, el de Porta Cerrada, apuesta un año más por la música en castellano.
El concierto de apertura lo realiza Diego El Cigala, pero una de las apuestas de esta 51 edición es la exclusiva que ofrecerá Jorge Drexler. Es el único concierto que el cantautor uruguayo realizará en España y donde presentará un repertorio combinado de sus trabajos Amar la Trama, Mundo, Abisal y de su último proyecto N. En San Feliu de Guíxols también se pasarán hasta el 17 de agosto Niña Pastori o la orquesta Buenavista Social Club con Omara Portuondo, pero no faltará un especial para la música de cámara, así como para el teatro musical.
Pasar de todo y todo el mundo vuelve a probar.
Y lejos ya de los festivales musicales, el teatro también tiene su hueco.
Navarra inicia su certamen de teatro clásico de Olite. Durante 2 semanas, espectáculos, cursos de formación y actividades de difusión se darán la mano. Si te interesa, cuenta con que verás los recientes estrenos teatrales de El nombre de la rosa o de Julio César. Es Llogras, por su parte, llevará su coloquio de los perros de Cervantes o podrás ver un alocado montaje de La venganza de Don Mendo. Y no muy lejos, en Estella Lizarra, se celebra su semana medieval. Banderas, antorchas nocturnas y trajes medievales llenan sus calles hasta el domingo. No te pierdas las actividades que te ofrecen: degustaciones de recetas medievales, actuaciones de juglares, lucha entre caballeros, sin faltar los tradicionales mercados de artesanía.
Cerca del mar, cerca del mar, cerca del mar.
Y nos vamos a actualizar la información aquí en COPE y directos a la última hora del programa.
Una sombra crece en el horizonte, una carpa vuela en el temporal. Los bañistas.